Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Inventos Culturales. La muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Inventos Culturales es el programa que te mostrará la coyuntura económica, política y social a nivel nacional e internacional desde un punto de vista tecnológico y del desarrollo. Cómo las personas a través del trabajo duro pueden cambiar el destino de un país. En este programa ayudaremos a todos los que tienen sueños de crecer y desarrollarse a través de una ayuda práctica, contando nuestra experiencia para que los oyentes puedan tener una guía. Inventos Culturales, con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Inventos Culturales, porque mi co-conductor es un inventor profesional, y teniendo a un inventor profesional es que podemos hablar de inventos. Y podemos hablar en este programa de inventos que obviamente en esta emisora son inventos culturales. Y estos inventos son los que hacen que todos nosotros podamos decir que habita la creatividad en nosotros. Podemos decir que la creatividad es algo que puede emerger. Es algo que si alimentamos está presente. Y la creatividad está en todos y en todas. Por eso es que te vamos a dar la bienvenida para que emerja esa tu creatividad a nuestros inventos que hemos dado intitular Inventos Culturales. Si hablamos de inventos culturales, hablamos de Radio Cultura, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial, en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese quizás toque mágico.
Solo en Radio.
Ahí va, que solo Google Play te brinda. Podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Porque yo soy Alejandra Piaggi, él es Armando Leguizamón y en el área de operación técnica está Charlie Vázquez. Este equipo se denomina Inventos Culturales. Este equipo está haciendo una cultura de radio porque este equipo siente que entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Con la temperatura te vamos a decir que estamos en estos momentos en vivo y decirte que lo que tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional toma como referencia Aeroparque. La referencia de Aeroparque nos da una temperatura menor a lo que es en Capital, por eso que tengan en cuenta que puede ser 2 grados menos a los distintos barrios de Capital Federal. En lo que es Capital Federal y la mayoría de los barrios vas a tener una temperatura de 19 grados 8. La referencia del Servicio Meteorológico Nacional en Aeroparque es de 17 grados 9. La humedad es del 87%, de a poquito va subiendo. La presión es de 1012.2 hectopascales. El viento ya es de direcciones variables a 3 kilómetros por hora. Está actualizado ahora a las 14. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy es de 21 grados. Ahora vamos con mañana. Mañana vamos a tener una mínima de 14, una máxima de 19. Y como por por la noche de hoy hay probabilidad de lloviznas, también por la madrugada de mañana hay probabilidad de lloviznas. Luego mucha neblina, tengan en cuenta esto aquellos que salen por la mañana, madrugada a trabajar, y también por la tarde noche va a estar mayormente nublado. Una mínima de 14, una máxima de 19. Ahora, el día jueves, una mínima de 15, una máxima de 24, que puede estar en los 25 grados. Esto lo que va a generar es que el día viernes haya tormentas aisladas durante la madrugada, la primera mañana, y esto hace que la máxima de 18 que vamos a tener el día viernes sea en la primera mañana del viernes, y después con las lluvias rota viento sur. Entonces, por la tarde lo que vamos a notar es que en lugar de ir ascendiendo la temperatura, va descendiendo y vamos a tener una mínima que va a estar en los 10 grados. Luego, el día sábado, ahí sí ya se estabiliza la ola polar y vamos a tener una mínima de 7, una máxima de 15, el domingo una mínima de 5, una máxima de 7 y el lunes una mínima de 5, una máxima de 12. La ola polar llega para quedarse y se queda por aproximadamente 10 días. Y ahora sí, ya estamos con él. Hoy lo tenemos en el estudio. Qué placer cuando viene al estudio, porque verdaderamente el mano a mano es distinto. Estamos hablando de un inventor profesional. Y si decimos inventor profesional, estamos hablando de inventor y desarrollista. Un gran empresario también. Leguizamón Tecnología Minera lleva su apellido, lleva su nombre. ¿Cómo lo es? Armando Leguizamón. Hola Armando, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, ¿cómo estás?
Placer tenerte, Armando. Me gusta cuando estás en el piso porque siempre el mano a mano es distinto.
Lo mismo.
Bueno, te quiero preguntar hoy porque íbamos a hablar de una temática. Quiero decirte que hubo una gran repercusión la semana pasada con El Amor y los Inventos, que yo te propuse la parte 2, que en algo lo vamos a hablar. Y también, modelo industrial del país, modelo comercial de un país. ¿En qué situación estamos? Y a su vez, ¿qué representa un modelo comercial y qué representa un modelo industrial para un país, para el que fuera a nivel mundial?
Bueno, si te pones a analizarlo fríamente, parece lo mismo, pero no es lo mismo.
No.
En comercio se puede decir que es la venta de un producto. Uh-huh. Es satisfacer la necesidad de alguna persona a través de comercializar un producto preexistente o un servicio. Entonces, se puede decir que para poder vender algo tiene que tener el producto primero.
Así es.
Entonces, se puede decir que el origen del comercio está basado justamente en una primera etapa, en el desarrollo.
Bien.
Y si uno habla de desarrollo, habla de invención.
Mm-hmm.
Fíjate cómo es el pilar fundamental del comercio, son los inventos.
Bien.
Son los inventos.
Fantástico.
Entonces, a ver, en algún momento no existía la rueda. Uh-huh. Se inventa la rueda, se inicia el negocio de vender ruedas como hoy conocemos. En un momento eran los caballos, no es un invento, y llegan los automóviles.
Sí.
Entonces hay un producto que se puede vender. Se uh-huh. inicia el comercio de los automóviles. Uh-huh. ¿Cuál es más importante?
Es decir, que es muy interesante lo que decís. Todo comercio nace de un invento.
Todos. ¿Mm? Excepto los servicios. Pero se puede decir que vos estás inventando un servicio.
Claro.
A ver, había dos personas con un problema y necesitaban un tercero. Se crea la profesión de abogado.
Claro.
Un mediador. ¿Mm? Entonces, siempre se inventa una solución al problema. Así que la pregunta es, ¿cuál de los dos es más importante?
Mm.
Si el comercio o la industria, en este caso los inventos, o el desarrollo. ¿Cuál es más importante? La gran pregunta.
¿Cuál es más importante para vos?
Y vos fíjate que si no hay muchos productos que están disponibles en forma, en este caso vamos a hablar de Argentina, disponible en el mercado argentino, producido por argentino, el comercio sigue existiendo porque
sí.
La necesidad existe. En este momento tenemos una lata de gaseosa,
sí.
Entonces, de una marca extranjera. Si nosotros tenemos una alternativa, se puede decir que la necesidad del otro lado existe, uno por la marca y la otra por justamente por satisfacer la sed, pero tenés dos opciones, un producto nacional y un producto extranjero. Si no tenés un producto nacional, solamente queda el extranjero.
Claro.
Entonces la actividad y la necesidad siguen existiendo. Mm. La diferencia es que si vos tenés un producto argentino, se genera toda una cadena de valores. Entonces se puede decir que la industria es más importante que el comercio, porque es la precursora de que exista un comercio en determinada con determinada necesidad.
¿Se este podría caso, decir que sin industria no hay comercio?
Por supuesto. Por ejemplo, vamos a ver. Sí, podés reemplazar esta gaseosa que tenemos delante por agua. Pero la tendría que ir a tomar al río si no existiera la industria.
Sí.
Entonces, la necesidad está siempre. Y los inventos vienen para, de alguna manera, solucionar esa necesidad a través de la creación de un producto. Ese producto da origen al comercio.
Bien.
Entonces, en este caso, la embotelladora del agua, que hace que vos tomes un agua en estado natural de un arroyo, de un río,
sí,
¿no? Versus embotellado con todos los procesos de filtrado y de purificación del agua. Entonces, si no existiera la tecnología y si no existiera la industria que hace ese proceso, la necesidad sigue estando, pero vos vas a tener que ir hasta el lugar para obtenerlo naturalmente.
Bien.
Entonces, siempre la industria, los desarrollos, son precursores del comercio.
Es decir, sin industria no hay comercio.
Exacto.
Y sin inventos no hay comercio.
Sí, exactamente. Queda una necesidad insatisfecha. Por ejemplo, a ver, mira, viajar hoy a Santa Cruz o a Tierra del Fuego.
Sí.
Para ir a visitar a un familiar. Vos fíjate que la necesidad la tenés. Uy, quiero ir a visitar a un familiar. Pero en esa necesidad viene una empresa y dice, bueno.
Sí, tenés el
te
medio.
Ofrezco, te ofrezco un avión, te ofrezco un taxi, te ofrezco un colectivo, un camión, lo que sea. Por eso.
Caminando no podés ir. No, bueno, llegás a destino.
Justamente.
Es claro.
El avance de la civilización justamente se da por, de alguna manera, solucionar esas necesidades de todas las personas.
Claro.
A través de un desarrollo. Ahora, esto parece bastante confuso, porque es re difícil de entender. Eso es como un trabalengua. La necesidad está siempre, pero no siempre está la industria que te evacúa esa necesidad. Generalmente pasaba. ¿Te acordás hace mucho cuando uno decía, qué lindo sería comunicarse y ver a la otra persona y
sí,
todo eso?
Sí.
Bueno, fíjate que estaban los medios, estaban las principales centrales telefónicas del mundo, Telefónica de España y demás,
sí.
Telecom, que tenían los satélites, que tenían los cables, que tenían las instalaciones y los empleados y los técnicos. Pero todavía no estaba la comunicación.
Es verdad. En videollamada.
En videollamada.
Por ejemplo.
Y aparece la aplicación esta que todo el mundo conoce, WhatsApp, como aparecieron otras. Esta se posicionó. Entonces la necesidad estaba la tecnología, pero no estaba puntualmente este desarrollo comercial en formato de comunicación, que es el WhatsApp, que te permite hoy día, utilizando las mismas herramientas, porque no se creó nada, solamente es un software, y te permite hoy tener una actividad comercial.
Bien.
Te permite comunicarte a distancia. Entonces, se puede decir que a veces está al alcance de la mano y a veces está todavía en ideas.
Bien.
Justamente, para llevarlo a números, fíjate que te hice una comparación de a veces de que no siempre teniendo todo el poder, el capital y la infraestructura, te hace creador de una buena idea, porque todo el mundo sabe que las compañías telefónicas tenían la mayor cantidad de ingenieros y técnicos
verdad.
Del mundo, y sin embargo un par de chicos patearon el tablero. Y hoy, ¿para qué se usa el teléfono? Simplemente para dar un horario de atención a las oficinas, es decir, cuando no te atienden el fijo porque está cerrado, más o menos pasó a ser un controlador de horario, se puede decir.
Sí.
no se usa el teléfono para nada. Es más, ¿no te ha pasado que en algún momento cuando te hospedás en los hoteles no sabes cómo usar el teléfono fijo?
Sí, es verdad.
Me pasó. ¿Y cómo es? ¿Te olvidás?
Sí.
Bueno, entonces fíjate, cómo va cambiando las cosas. Pero vamos a tratar de aclarar esta situación, porque sigue siendo recontra confuso.
No, igualmente viene muy claro en lo siguiente. Sin industria no hay comercio, ahí existe la diferenciación entre industria y comercio. Después, muy interesante lo que dijiste, sin inventos no hay comercio. Y después, lo otro que le seguiste como eslabones es que todo invento nace de una necesidad, y en esa necesidad luego implica el desarrollo.
Totalmente. Es llevar el producto a la calle, a la gente, a aquellos que tienen la necesidad. Cuando sale WhatsApp, no todo el mundo sabía lo que era y tenían que probarlo. Entonces, por un lado, un mercado a conquistar a través de justamente lo que yo siempre le llamo son artilugios comerciales para poder captar clientes y claro. interesados.
¿Te acordás que era mensaje de texto siempre?
Siempre.
No existía el WhatsApp.
Era un sueño.
¿Mm?
Se hablaba del 2050. Las comunicaciones.
Sí.
Qué bárbaro. Qué increíble. Ahora, bueno, entonces se tuvieron que reconvertir todas las telefónicas.
Exacto.
Son elefantes viejos hoy, en el medio de las ciudades.
Sí.
Ahora, vamos a llevarlo a número para que la gente entienda lo que significa esto.
Dale.
Vamos a compararlo. Vamos a comparar dos, o podríamos comparar tres o cuatro o cinco países, pero vamos a comparar países más o menos parecidos. En tiempo de existencia, vamos a comparar a Argentina con Alemania.
Sí.
Alemania tiene algo de 84 millones de habitantes, Argentina algo de 48.
Sí.
Creo que las comas no hacen falta. Alemania tiene una superficie de 360.000 kilómetros cuadrados, Argentina 2.700.000. Argentina tiene, vos fíjate, la diferencia en la población. No
sí.
estamos hablando del 50%, estamos hablando de que tiene 34 millones más Alemania.
Sí.
Un poquito menos de la mitad, tres cuartas partes. Alemania tiene 3.500.000 industrias. ¿No? Y Argentina, por lógica, si fuéramos igual, deberíamos tener la mitad.
Sí.
¿No? 1.500.000, ¿no? Pero la Argentina tiene apenas 800.000 pymes, empresas. 100.000 más, 100.000 menos. No es el detalle el exacto.
Sí.
Según algunos son 700.000 pymes. Fíjate, 3.500.000 contra 700.000.
Sí.
Uno es un modelo industrial y el otro es un modelo comercial. Comercio. ¿Qué comercializan? Productos que otros fabrican. Ahora, si lo llevas a China, cambia enormemente eso, porque muchas de las industrias de China directamente comercializan su producto al mercado,
sí.
sin intermediarios. Así que los números son estratosféricos en China. Ahora, fíjate la superficie. Estamos hablando de que Buenos Aires tiene, no recuerdo bien, pero 307.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de que Alemania es un poquito más grande que la provincia de Buenos Aires. Un poquito, no mucho más. Un 10%. Y tiene, te podría decir, casi 7 veces más, 8 veces más empresas que la Argentina. Obviamente el Producto Bruto Interno es muy superior. La capacidad industrial tecnológica es muy superior. Pero no siempre fue así.
Sí, obviamente.
Había un dicho popular que se decía en Europa, cuando se refería a las personas de gran poder adquisitivo, los millonarios, habían dicho que se decía, sos rico como argentino. Sos rico como argentino.
Sí.
¿Alguien conoce ese dicho? ¿Sos rico como argentino?
No,
¿estamos
caducó.
Hablando? 1910 o 1890, 1810, perdón, 1910, 1920. 1920. Sos tan rico como argentino. O
bueno, ahí
rico.
Tienes el parámetro también de la primera revolución industrial en relación a comercio e industria.
Bueno, pero la revolución industrial justamente se da en los países europeos.
Por eso.
Primero Gran Bretaña, para pasar a Alemania, Francia, España. Viene de allá la revolución. Debería ser que y nosotros dijéramos eso de los europeos, sin embargo era un dicho muy popular. La Argentina de los palacios, la Argentina de las mansiones, la Argentina.
¿Y qué pasó de la Yaya entonces a la aquí y ahora?
Bueno, justamente el modelo de Argentina era un modelo de exportación, primero de materia prima y después de industrialización. Hubo un tiempo de industrialización.
Sí.
Donde se producían muchos productos que terminaban en Europa. No solamente materia prima, sino que había un modelo de producir, de que todo el mundo produzca algo. No
bueno,
importa.
Era el granero del mundo.
Sí, bueno, está bien. Pero lo que pasa también, hay una gran realidad, ¿no? Muchos te tergiversan la historia porque se abusan de que del otro lado no hay conocimiento. Entonces, todo te venden cosas que no son tal. Y que te cuentan la parte, se puede decir, buena, o la parte mala y te ocultan la buena, y te cuentan la mala y te ocultan la buena. Entonces, todo ese tipo de cosas que a veces no me gusta, que te cuentan las cosas por la mitad.
Sí.
Y una verdad por la mitad es una gran mentira.
Entonces, hoy entonces estaríamos con carencia del modelo industrial.
Por supuesto, porque lo que te hace el modelo industrial te crea el producto que te va a salvar una solución, te va a dar una solución.
Sí.
Y te va a cubrir una necesidad.
Y de lo que estás hablando también es de, al carecer modelo industrial, careces de mercado interno.
Claro, lo que sucede es, disculpa.
Sí.
Lo que sucede es que cuando vos creas el producto, vamos a suponer, un film para polarizado que cambia de acuerdo al momento del día, la humedad, todo, y sí, se pone más oscuro, más claro. Vos creas el producto. Entonces, cuando está bueno el producto, dice, che, alguna persona lejos, esto lo puedo vender.
Sí.
Y ahí se crea la actividad comercial. Porque el invento lo único que hace es darle solución a esa necesidad.
Sí.
Y el comercio toma esa solución,
sí,
que está ya en el mercado, porque alguien la está produciendo, y se encarga de llevarlo a aquel que lo necesita, en cualquier parte del mundo. Ahí nacen las exportadoras, ahí nacen el comercio mayoritario y el minoritario, ¿no? Y por último, el consumidor, el que recibe esa solución en forma de desarrollo. Siempre, se crean nuevos productos que crean nuevos mercados, las computadoras, los teléfonos celulares, las fundas para teléfonos celulares, las cámaras para ampliar, por ejemplo, sí, el alcance de los teléfonos celulares, antenas para... Bueno, la herramienta precursora de la actividad comercial siempre son los desarrollos.
El tema sería cuando vos creas un invento que pasa a ser comercialización y te lo industrializa a otro país, porque no lo podés llevar a cabo por el mercado interno propio.
Bueno, directamente se pierde.
Por eso, se pierde.
Se pierde directamente.
Se pierde.
Entonces vos le estás comercializando lo que otro produce.
Exactamente.
Es decir...
Es lo que pasa.
Sí, es como criar vacas ajenas, ¿no? Como dice la canción. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Sí.
Bueno, los productos son de otros. Nosotros lo único que hacemos es comercializarlo. Le ganamos un porcentaje marginal. Pero el que crece...
Es el otro.
Entonces, por eso, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
¿Y ahora cómo revertís esta situación?
Bueno, siempre es apuntar a un Estado muy presente en el desarrollo tecnológico y justamente en promover todas las actividades industriales. Porque una actividad industrial no es solamente que satisface una necesidad de alguien a través de la fabricación de un artilugio, un auto, lo que sea, un producto, sino que crea toda una cadena de valores que se potencia en el tiempo.
Sí.
Crea la competencia sana. Entonces, le voy a llevar un ejemplo por ahí para que la gente de la zona lo entienda muy claramente. Cuando te recibís de abogado, generalmente vas a un estudio jurídico a aprender, a entender, a ver cómo funciona en la práctica.
A tomar experiencia.
Cómo se negocia y todo eso. Y después vos te fundás tu propio estudio. O lo fundás en paralelo. Eso se llama experiencia. Conocer, entender del mercado. Vos no podés aprender a lidiar con clientes dentro de un estudio legal, si en vez de ir a un estudio a aprender cómo funciona un par, te vas a un frigorífico. Si vos vas a un frigorífico, vas a aprender a cortar carne. Mm. Vas a aprender a despotar un animal.
Sí.
Entonces, vos tenés que estar en el lugar adecuado para aprender para lo que vos te formaste. No, vos no podés ponerte una empresa de fundición de metales si trabajás en una tienda de ropa. Mm. Entonces, si vos trabajás en una tienda de ropa, lo que vas a poner es otra tienda. Si vos trabajás manejando un taxi, ¿qué vas a poner de empleado, no? Vas a poner un taxi cuando mucho propio, porque tu experiencia te abre los ojos en base a lo que vos estás recibiendo en conocimiento día a día. Entonces, si vos trabajás en una fábrica, lo más probable que veas que vos podés mejorar el producto y que te vas a montar tu propia fábrica, asociada, con inversiones de no sé dónde, pero siempre tu objetivo es decir, quiero hacer lo mismo, quiero poner un negocio para lo cual yo me siento capacitado y he aprendido y he observado los errores de mi empleador o de donde trabajo y puedo mejorar. Se crea una cadena de valor que hace que se genere una competencia sana, donde ahí avanza la tecnología. Para el fundador de la nueva empresa, crea cosas diferenciales que hacen que puedan competir con lo anterior, con lo viejo. Entonces, vos le vas a agregar a tu silla, tal vez, otras cosas para que sea más linda, o la vas a hacer más barata, o la vas a fabricar de una manera más fácil, con menos mano de obra.
Sí.
Para que vos puedas competir. En cambio, eso genera una cadena de valor exponencial que se va aumentando a medida que pasa el tiempo.
Sí.
Es decir, si vos trabajás en un taller de chapa y pintura o un taller mecánico, querés poner un taller mecánico. Uh-huh. Y cada vez vas a ver qué cosa le agregás
para
poder competir. Ahora, si vos estás en actividad comercial, vas a aprender a hacer comercio. Uh-huh. Por lo tanto, es exponencial, se podría decir. No es exponencial. Porque lo que hace es que a medida que aumenta, vos perdés la independencia. Porque cuando más... más comercio de bienes extranjeros se realizan, más dependientes sos de ellos y menos libres sos.
Sí.
Entonces, cada vez vas a necesitar vender más para cubrir los gastos, cada vez va a haber más competencia.
Excepto que fomentes tu propia industria.
No, bueno, pero justamente del comercio versus industria.
Claro.
Entonces, ¿cómo se revierte esta situación?
Ahora, ¿sería versus o sería y? Es decir, una conjunción, comercio y también industria.
No, es que la industria crea un comercio.
Claro.
No es y. El comercio es la consecuencia de que alguien produce algo. Vas a comerciar el bien que alguien produce o el servicio que alguien produce. Siempre lo mejor es, obviamente, comercializar productos tangibles. El servicio debe ser algo que está relacionado, pero no lo fundamental. A ver, un estudio jurídico en sí mismo es importante, pero es más importante que una empresa funcione para que el estudio jurídico pueda atender las demandas
clientes
que generan todas esas empresas a través de cientos de empleados, accidentes y todo lo demás. No se tienen que salir a fabricar juicios o accidentes, como hay muchos estudios que fabrican accidentes y demás.
Sí.
Ahora, o todo el tiempo ver dónde pueden tener una actividad relacionada con ese tema. Entonces, la industria crea el comercio. La industria crea un producto que soluciona la necesidad de alguien. Y a mayor cantidad de industria, mayor competencia y mayor avance tecnológico.
Sí.
A mayor comercio y menos industria, menos libertad, más dependencia de los productores extranjeros, menos ganancia y más involución. No digo que con esto se debe atacar el comercio. No, el comercio es una consecuencia de la
industria.
Aparte, la necesidad hace que exista el comercio, la necesidad de alguien. Lo único que hay que agregar en la ecuación es que los productos y bienes siempre deben ser nacionales.
Claro.
Entonces, eso explica de que Alemania tiene 3.500.000 empresas.
Clarísimo.
3.500.000 empresas.
Clarísimo.
Contra 700.000 Argentina. Y fíjate que es la décima parte de lo que es Argentina. La octava parte de lo que es Argentina.
Sí, por eso que te dicen los países más industrializados.
Sí, más industrializado. Pero bueno, la gran... a ver, ¿qué tenemos nosotros mejor que Alemania? Porque hasta ahora es como que yo hiciera alarde de lo que son ellos. No, al contrario, yo siempre digo, soy nacionalista y siempre considero que Europa son países pobres, gobernado por gente inteligente. Argentina es un país rico, gobernado por los que no han gobernado todos estos años. No estoy hablando de este gobierno puntual.
Sí, sí.
Gente poco inteligente, sobre todo los ministros de Economía. Muy, muy adoctrinados. Entonces, porque justamente no entienden lo que es el comercio y no entienden lo que es la industria. Son números.
Bien.
Pero los números solos por sí no tienen... No tienen contundencia. Son números. Son números. Yo podría discutir con cualquier ministro de Economía y de cualquiera de los que se están postulando. Y creo que no van a aguantar 10 minutos. Pero no importa. Ahora, porque tengo datos. Hay personas que te dicen, te comparan países. Yo, vos sabés que para mí, 1200, tengo 1200 archivos operativos de Leguizamón Tecnología Minera, así que en uno estudié la economía del mundo y todas las crisis, así que me conozco. La crisis está de Haití.
¿No? Sí, lo que pasa es que a veces te comparan países para desorientarte.
Sí,
más.
Sí, pero te cuentan, por ejemplo, algunos te dicen, te comparan con Israel.
Sí, sí, la décima parte.
Y bueno, Israel, pero pará, si en el 80 tenía el 500% de inflación. Estamos hablando de una cultura de 3.000 años con...
Sí, te dicen lo que le conviene.
Estamos hablando de 500% de inflación. No importa, o te dicen... las crisis, o Estados Unidos, el país con más crisis que existe, o te hablan del corralito como si fuera un invento argentino, y corralito viene hace rato en todas las economías anglosajonas. Ahora, y confiscaciones,
sí.
Confiscaciones de oro y todo lo demás. Entonces, te cuentan la verdad media, entonces es una gran mentira. Pero volviendo al tema que hace este, se puede decir que... El producto creado en un país genera toda la cadena de valor y hace que sea independiente. Entonces, si comparamos Alemania con Argentina, yo, como te dije antes, parece que yo hablo bien de Alemania, pero no, yo siento que y considero y afirmo que Europa son países pobres gobernados por buenas personas o personas inteligentes. Entonces, fíjate que la mayoría de los países europeos no tienen materias primas.
Sí.
No tienen ninguna materia prima. Todo. Y está demostrado con la crisis de Ucrania, el petróleo, el gas, cómo dependen de Rusia. No tienen cereales. Fíjate cómo dependen de Ucrania. Fíjate cómo dependen de Argentina y de Brasil. Los minerales. Fíjate cómo dependen de África, cómo dependen de Latinoamérica. ¿Qué tienen? Nada. Argentina tiene absolutamente todo. ¿Qué es lo único que falta? Convertir esos productos o esas materias primas en productos con alto valor agregado. Industrializarlo se llama. Industrializarlo para que después de que industrializado se cree una cadena de comercio natural y no forzada. Porque cuando tienes un producto tangible, el comercio nace a partir de eso. Entonces todo el mundo lo quiere comercializar.
Ahora, nosotros podemos tener mucho, pero no tenemos nada.
¿Cómo no tenemos nada?
Claro, tenemos mucho, pero si no tenés, como vos dijiste, dirigentes y gobernantes que tengan decisión política, es lo mismo que no tener nada. Tenemos litio, tenemos Vaca Muerta, tenemos recursos, tenemos alimento, pero si la medida es importar alimentos o las medidas son otras, es muy difícil. Es como que tenemos todo, pero lo tenemos en una situación desértica mental.
Mira, el programa pasado, o el anterior, creo que te di un ejemplo de una persona que se estaba ahogando y pide auxilio. Entonces hay una persona en la orilla con una cuerda. Entonces esta persona se estaba ahogando, que lo arrastraba a la corriente, pedía auxilio. Y el que estaba en la orilla tenía la cuerda, y en vez de tomar la cuerda, uno de los extremos, y tirar la otra parte, le tira la cuerda entera. Entonces ninguna herramienta es aprovechable en manos equivocadas.
Claro.
Entonces vos podés tener toda la materia prima, vos podés tener todos los recursos, pero si uno no tiene gente que aproveche esa cuerda, que no, se aproveche esas herramientas, pasa a ser un problema.
Pasa a ser un problema más.
Fíjate, el Congo. Produce tantalio, produce cobalto, sí. Y sin embargo se matan.
Sí.
Entonces, fíjate Japón, no tiene nada, y estamos hablando de la tercera, cuarta economía del mundo, quinta.
Sí, por eso, no tiene nada, pero tiene todo, es la inversa.
Entonces, justamente...
En buenas manos.
Exactamente. Entonces...
Pero en buenas manos siempre estamos hablando de manos industrializadoras.
Estratégicas. Estrategia. Detrás de cualquier industrial hay una estrategia.
Claro.
Detrás de un político debe haber estrategia. Detrás de un economista debe haber estrategia, no números. Porque un economista te puede decir, mira, y es una frase muy usada a menudo por ellos, genera pérdida.
Sí.
Eso genera pérdida.
Sí.
Ferrocarril, ¿te acordás?
Sí.
Eso genera pérdida.
Sí.
A ver. Pero son tan vivos y utilizan la palabra tan inteligentemente que la gente se cree el discurso. Eso genera pérdida, te dice. Micro, eso genera pérdida. Las autopistas genera pérdida.
Todo genera pérdida.
Todo genera pérdida para ellos. Pero eso porque se lo dicen a un periodista que lo único que sabe es analizar las palabras así tal cual como se las da, pero no tiene conocimiento y sentido común estricto como para decir, me estás mintiendo en la cara. Y
no, yo te podría decir. Que hay muchas veces en el cual tenés una bajada de línea para aceptar todo lo que te dicen.
Bueno, te dicen, todo lo que genera pérdida se va por un tubo. Ahora, no es así, porque eso rompe justamente los preceptos de un economista. Justamente, ¿para qué se pone a un economista en una empresa? Para que los recursos de la empresa sean aprovechados 100%. Y en una empresa vos tenés gastos por inversión en tecnología, tenés gastos en empleado, tenés gastos en desarrollo y tenés gasto publicitario.
Sí.
El gasto publicitario siempre da pérdida.
Obvio.
Porque no produce nada, simplemente hace vender un bien, pero lo tenés que tener aunque dé pérdida, porque...
Pero se presupone que podés vender más.
Se presupone. Entonces, ahora, ¿las rutas dan pérdida? No, porque transportan el cereal. Los barcos, la Marina Mercante Argentina,
sí.
Elmar, ¿da pérdida? No, te transporta el cereal.
Está muy bien.
Entonces... las aerolíneas no permite que un empresario pueda llegar a destino y pueda cerrar un negocio en la venta de un o que un grupo de empresarios extranjeros pueda llegar a Salta o que pueda llegar a donde sea
o que lleguen ni más ni menos en su momento las vacunas a por nuestro país
o lo que sea o un órgano. Entonces no es
verdad,
una
lo que decís.
Pérdida, eso es una mentira de todo lo... Yo los escucho,
es verdad.
Vos sabés que yo hace 7 años que no miro televisión, los cambio canal porque son tan mentirosos que te sorprende. Entonces, lo clásico es decir...
¿Te sorprende?
Sí, es que mienten tan bien y engañan tan bien que deberías cambiar el nombre. Debería cambiar el nombre de la profesión.
Sí.
O de ellos, puntualmente, porque no funciona así. Entonces, en una empresa o en un país hay inversiones, aun cuando dan pérdida, que se deben hacer. En este caso, una empresa debe tener publicidad.
Clarísimo.
¿No?
Sí.
Y debe tener gastos en desarrollo tecnológico, que también es pérdida, porque vos para desarrollar un producto tal vez invertiste durante un año y perdiste 20 prototipos que no funcionaron, pero después de 20 hay uno que funciona. Esos 20 fueron inversión.
Sí.
Entonces, para un país es exactamente lo mismo. La educación es una inversión, el transporte es una inversión, las vías de comunicación es una inversión, el desarrollo de infraestructura eléctrica es una inversión, hacer canales, acequias, llevar
todo lo que se hace es una inversión.
Es inversión.
Todo lo que genera.
Porque permite que alguien pueda instalar una industria en el Chaco, en el Puerto Videla. Entonces, porque tiene barcazas que pueden atracar o barcos que pueden entrar al puerto. Así que, el mal justamente de los argentinos han sido todos esos economistas que están formados en la matemática y no en el sentido común.
Y todos los puntos que vos dijiste hacen a la industrialización de un país, por consiguiente no puede generar pérdida en ese aspecto y también al comercio. hablando de la temática de hoy.
Sí, bueno, justamente, a veces te disfrazan la mentira de verdad y la gente lo cree. Así sí. Que lo primero que piensa es reducir costo. Y no, en la empresa a veces no se trata de reducir costo. Justamente.
La mentira se viste de verdad.
Las grandes empresas lo que han hecho justamente es invertir muchísimo en desarrollo tecnológico y en publicidad. Coca-Cola, sin ir más lejos, ya sí. está posicionada. ¿Por qué tiene que hacer publicidad?
Sí.
Y vos fíjate el presupuesto que tiene.
Sí. Y cada vez más.
Y justamente. Pero es natural que lo haga.
Cosecharás tu siembra.
Entonces, bueno, es natural que la Argentina tenga una infraestructura en vía férrea que llegue hasta Tierra del Fuego. No, los ferrocarriles dan pérdida. ¿Qué es ese disparate? ¿Cómo?
Bien.
¿Cómo puede dar pérdida? Una herramienta que permite erradicar cientos de industrias a lo largo de todo el camino. Que venga el cuero desde el sur, la lana, o los minerales, o que vaya la arena para Vaca Muerta.
Ese aspecto no es visto, es verdad, y no es dicho.
Entonces, pues fíjate que así como las industrias crean el comercio, las inversiones a veces en comunicación entre las provincias, las ciudades, crea también oportunidades de erradicación sí. de los creadores del trabajo, que son las industrias.
Sí.
Uno de los mayores problemas que tiene justamente la Argentina es el transporte. Se sabe y se conoce que Mendoza, San Juan y La Rioja tiene uno de los mejores mármoles del mundo. Cientos de canteras sin ser explotadas, sí. porque no hay forma de transportarlo.
Es verdad.
¿Da pérdida el tren? No. Si permite que dos personas realicen una actividad comercial, no da pérdida, es una inversión.
Es decir, que para vos nada da pérdida.
No, son inversiones.
Por eso.
Lo que da pérdida es pagar grandes, grandes intereses. Eso da pérdida. Porque el dinero no se produjo nada con él. Pagar grandes intereses, eso sí da pérdida. Pagar grandes intereses cuando no tenés credibilidad.
Decíselo al Banco Central.
Entonces, da pérdida que se cierre una industria porque no puede pagar los sueldos. Eso da pérdida. La prioridad es salvarla. Porque si se cierra la industria, no es que un empresario se quedó sin dinero.
No,
se perdió
un puesto
de trabajo. Se perdieron cadena de conocimiento, cadena de valores, la competencia a futuro, la creación de nuevos puestos. Eso da pérdida. No construir una ruta. Cada empresa que se pierde en Argentina es una pérdida para el país.
Sí.
En todo caso, aquellas que son obsoletas porque producen un bien que ya no se usa, reconvertila a través de las herramientas que tiene el Estado, que es el INTI, por ejemplo, o el INPI, para los que son productos agropecuarios.
O, por ejemplo, los créditos también que vos dijiste a las no tasas de interés que están siendo en estos momentos. También es una forma.
Sí, a ver, hay un dicho que dice que el millonario siempre va a ser millonario. El pobre va a ser siempre pobre. Lo que vos tenés que cambiar es eso. Eso no puede pasar. Porque si vos
tenés que cambiar lo segundo. El millonario va a ser siempre millonario. Es difícil de modificar.
Sí.
En este país, por lo menos por un tiempo. El tema es que el pobre siga siendo pobre. Eso sí hay que modificarlo urgentemente.
¿Sí? A ver, tenés que modificar las dos cosas. Porque vos no podés hacer dinero con el dinero. Vos tenés que hacer dinero a través de que el dinero produzca algo genuino. Porque si no, vos controlás el país.
Es que eso es lo que está pasando.
Si vos...
El millonario es cada vez más millonario, por eso que cada vez hay más pobreza.
Porque cada vez...
Porque el núcleo queda en un 5% de los que siguen teniendo cada vez más.
Porque cada vez la gente produce menos y cada vez es menos libre.
No, y a su vez tenés el poder de ellos, que dominan.
Entonces, busca dinero para montar una fábrica. ¿Busca crédito en el banco?
Claro.
No hay.
Busca
en el Estado.
Hay, pero una tasa de interés imposible.
No hay, entonces.
No hay. Coincido.
200% de interés es una locura. Con las tasas, con lo que terminás pagando, con todo. No hay crédito.
No.
Cuando es para 4 o 5, vos tenés que un país es cuando todos nosotros, un país equitativo, equilibrado, es cuando todos podemos acceder a lo mismo. ¿No? No importa la condición, sino justamente la disponibilidad de a lo que queremos acceder, de lo que nos están ofreciendo.
Sí.
La salud, la seguridad, la igualdad en cuanto a las oportunidades, como dice la Constitución, ¿no? Todos somos, tenemos la misma...
Ahora te pregunto, para bajar aún más a tierra, fue clarísimo la exposición tuya de hoy. Te quería preguntar, con Leguizamón Tecnología Minera, contame cómo fue el proceso de industria, de comercialización y de invento dentro de la comercialización.
Nosotros en LTM estamos justamente creando nuestras propias bases. Como no existen, todo lo que te acabo de decir da evidencia de que no existe las herramientas para que una empresa pueda florecer. Y más en la industria minera, que es muy difícil. Entonces nosotros estamos creando todas las herramientas nuevas para nosotros, hecha a medida.
Sí.
Basándome en la historia, basándome en las leyes, basándome en conocer a los adversarios y justamente en el desarrollo tecnológico para poder convertir. Todo eso bajo lo que se llama estrategia. Yo me considero una persona muy estratégica. Entonces, hoy tenemos la tecnología, tenemos algunas alianzas a nivel internacional ya. Estamos armando una alianza con una empresa importante acá de Argentina para desembarcar en Paraguay. Yo estoy haciendo alianza con algunas provincias, va lento, pero va bien. Y justamente creando las condiciones para que yo me pueda desarrollar y la empresa pueda desarrollarse.
Sí.
No depender de lo mismo, porque el capital, como te nombré recién, que pone siempre las condiciones y cada vez somos menos libres, porque cada vez producimos menos, siempre tiene el poder. Y el poder te pone condiciones. Yo he tenido empresarios que te han dicho, bueno, está bien, nosotros pondríamos el dinero, pero queremos tanto por ciento de la empresa.
Sí.
Entonces, yo siempre digo que el que sabe esperar no necesita dar concesiones. Así que soy una persona que sabe esperar y creé mis herramientas. Herramientas para que, de alguna manera, la población pueda participar en determinado momento, porque yo soy partidario de una minería más participativa.
¿Dónde? Vos creaste tu propia industria y la estás comercializando.
Todavía estamos en proceso de comercializarla. Bien. Se tienen que terminar las alianzas. Tenemos que tener un lugar para producir. Estamos tratando de canalizar las inversiones. Y lo que queremos hacer es que justamente que las personas participen.
Bien.
Que sean parte de la riqueza de la minería argentina a través de participar con las herramientas que vamos a tener disponibles para todos.
Bueno, eso es el proceso de industrialización.
Creas todo.
Exacto.
Obviamente, siempre hay un precursor de todo. Después seguramente nos van a seguir. Pero, vos fíjate la importancia de esto, porque estábamos hablando de la industria versus comercio. Nosotros estamos creando, si te pones a pensar, toda una actividad nueva. A partir de una tecnología.
Sí.
Extracción de minerales en seco.
Sí.
¿Qué eso va a permitir? Poder extraer un mineral.
Sí.
El proceso de extracción es una actividad comercial. El producto que extraes, el oro en este caso, es el producto. Y la actividad comercial es donde termina. Se crea otra cadena. Y aparte de ahí creas un montón de otras industrias, que es de aquello que te van a proveer la ropa o el hotel o lo que sea. Toda una cadena alrededor de un producto. La tecnología.
La cadena de valor.
La tecnología puede sacar el mineral se comercializa y todo eso son actividades comerciales que alguien las va a explotar. No tenés que forzar y obligar a nadie a que te venda algo, porque la necesidad se genera sola. Tenés 100 empleados en la cordillera, son 100 camas, 100 todo.
Clarísimo.
¿No? 100 botines, 100 todo.
Sí.
Entonces, es una necesidad. Entonces alguien va a venir y va a decir, bueno, te vendo los botines. Las viandas.
Y si no está esa persona, va a estar otra.
Lo otro es obligado. Por ejemplo, el que te den subsidio.
Sí, sí. Clarísimo.
te obligan. Está necesitado y estás obligado a ir a pedir. Sí. Fíjate qué diferente.
La necesidad se viste del eje, sí.
¿No? Ofrecer a pedir. Ofrecer un servicio, vender un botín o pedir una limosna.
Ahí está lo que dijiste vos, la libertad y la dependencia.
Bueno, justamente, ¿cómo, vos dijiste una pregunta que quedó sin contestar, cómo te transformás en una Alemania o cómo cambiás el modelo económico y te vas a un modelo industrial? Justamente, promocionando, impulsando el desarrollo industrial argentino, el desarrollo tecnológico, la educación, el transporte, el servicio que debe brindar el Estado. Darte las herramientas para que vos te puedas instalar desde la electricidad hasta la calle, la ruta.
Y sabiendo que da pérdida y que da ganancia.
No ponerte un peaje.
Clarísimo.
Porque, espera, ¿le daba pérdida? ¿Cómo es esto? Te da pérdida la ruta y el que pone. Te da pérdida una ruta, pero cuando pones un peaje le da ganancia a otro.
Sí.
Explícamelo de vuelta. Ahora, yo no lo entiendo. Al Estado le da pérdida.
Pero y a la persona, empresa privada le da ganancia.
Pero espera.
Y de otro país.
Pero no. Pero vamos un poquito más, más profundo. No me gusta hablar de política. Pero al Estado le da pérdida, a ver si le entra a la gente. Le da pérdida una ruta. Pero se instala una empresa privada para mantenerla, que también le da pérdida.
Exacto.
Entonces la subsidio.
Sí.
Hay algo que no me cierra.
Clarísimo.
¿Qué le pasa a los argentinos?
¿Qué nos pasa? Brillante, se nos fue el programa, voló.
No te puedo creer.
Sí, sí, créelo, porque ya son las 15 horas, se nos fue absolutamente el programa. Por eso te digo que los mano a mano son más lindos, Armando, siempre que podés estar. Si no, muchas veces estás en San Nicolás, que mandamos también un cariño muy grande a toda tu familia allí y a toda tu ciudad como lo es San Nicolás. Y nos encontramos el próximo martes.
Bárbaro. Para aquellos que quieren estar al tanto de Leguizamón Tecnología Minera, sí, los invito a que entren a nuestro LinkedIn, Leguizamón Tecnología Minera. Así que ahí
publicamos. Así pueden ingresar Leguizamón Tecnología Minera. Si no, googleen Leguizamón Tecnología Minera y aparece todo. Leguizamón Tecnología Minera, e ingresamos en el mundo de Armando Leguizamón y en todo lo que tiene que ver con inventos profesionales, un empresario con todas las letras que hace que este programa se titule Inventos Culturales. Hasta el próximo martes a partir de las 14, haciendo Inventos que Armando Leguizamón, Leguizamón Tecnología Minera.
Culturales.
Ahí va, chao. Gracias, los amamos.